Citas, menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el lío. En el PSOE, entre los históricos socialistas como Alfonso Guerra, García, Felipe González y los actuales dirigentes, claro. También los guiños de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes a cuenta de la amnistía. Pero antes, me quiero parar en un titular que hemos conocido hoy, la que se estaría liando si esta resolución hubiera sido contra otro partido que no es precisamente alguien del PSOE. Sí, me refiero a la condena al exdirector de la FAFE, la fundación aquella de formación y empleo, encima, un tal Fernando Villén, condenado a 6 años de cárcel por los pagos en prostíbulos, ojo, con la tarjeta de crédito del organismo. Fue autor de un delito continuado de malversación en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial. El tipo se gastó 32.000 euros, que se sepa, en clubes de alterne con tarjetas bancarias, como digo, de la propia FAFE. Era un exalto cargo de la ejecutiva del PSOE andaluz, como es evidente, progresista, feminista, hombre. Villén también ha sido condenado a una multa de 7.200 euros e inhabilitación para cargo público durante 6 años. Tendrá que indemnizar a la Junta de Andalucía con 24.000 euros, ya que el tipo solo devolvió 8.000 de los 30.000 que se gastó en putas. La Audiencia de Sevilla también ha condenado a la exdirectora financiera de la entidad, Ana Valls, a 5 años y 3 meses de cárcel porque al parecer no vio nada. Antes de hablar del caso, escucho hoy al consejero andaluz, Antonio Sanz, y al secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas.
Yo lo que le digo es que pidan perdón por la desvergüenza del uso indebido de fondos públicos en prostíbulos. Y le voy a decir una cosa. Los andaluces hoy viven con tranquilidad de que el episodio de la corrupción en la administración andaluza se ha acabado.
Bueno, pues sentencia en este caso que ya se ha producido y por tanto acatamiento absoluto, y espero que definitivamente zanjar un tema que es evidentemente un tema muy vergonzoso.
Hablamos de la FAFE, que es la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, pertenece a la Junta. Es un ente que se inventó Manuel Chávez en 2003 para, en teoría, formar a parados andaluces. Chávez, por cierto, fue condenada a 9 años de inhabilitación por el caso de los ERE, en la misma mierda. Bueno, ese invento de la FAFE en realidad era una agencia de colocación de miembros, amigos y familiares del PSOE. Su director hizo lo que hizo, se gastó el dinero en prostíbulos, viajes y un largo etcétera. Bueno, quiero recordar 3 pildoritas que soltó Fernando Villén ante la juez Mercedes Alaya. ¿Te acuerdas? La instructora. Por un lado dijo que le ocultaba a su directora económico-financiera el origen del dinero o del gasto, porque dice que le daba vergüenza. Un dinero que, por cierto, según él, reponía en metálico en la caja de la fundación en vez de hacerlo con su tarjeta particular. Bueno, eso era mentira. También habló de agotadoras jornadas de actividad comercial, ahora se llama así. Confesó que cuando uno está en un local de esos, uno se toma copas y eso afecta a las facultades mentales. Le quitó importancia al asunto diciendo que fue a esos sitios en 10 ocasiones, solo. Le preguntaron que cómo en 6 horas efectuó 15 cargos por 15.000 euros en prostíbulos, en cierta ocasión. Villén dijo que la tarjeta tenía que haber sido topada y que la operación más grande tendría que haber sido de 3.000 euros en una noche. Dice que la culpa era de otros. Según detalló el fiscal, Villén le encargó, por ejemplo, a su chofer llevar un sobre con 14.000 euros a un local de Sevilla. Estos 2 días después del fiestón, claro. Recordemos que la fundación estuvo en funcionamiento durante 8 años, del 2003 al 2011. El tipo se gastó 32.000 euros, que se sepa, durante 6 años en locales de Sevilla, Cádiz y Córdoba. Por supuesto, no devolvió el dinero. Se cayó la compañía que tuvo esos días en las fiestas. No dijo quién fue con él, ni qué cargos o qué empresarios fueron a esas orgías en locales con estos nombres. Don Angelo, Top Show Girls, La Casita o La Sala Deluxe. Qué sinvergüenza, qué sinvergüenzas y qué asco. Tiempo de tertulia con Antonio Raez y con Maite Alcaraz. Antonio Raez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Maite Alcaraz, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, yo con toda esta historia hoy estaba recordando, aparte de el caso es de hace esos años y bueno, viendo al hombre me da tanto asco como pena en el fondo, ¿no? Pero que pague lo que tenga que pagar y que se chupe lo que tenga que chuparse en la cárcel. Pero, coño, el Tito Berni. ¿Os imagináis que hubiera sido de otro partido el Tito Berni la que se estaría liando? Ah, ya no pasa nada. Como es progresista y canario en este caso, pues progresista, canario, feminista, si va de putas con no sé cuántos diputados y amigotes por aquí por Madrid, oye, con perdón, pelillos a la mar.
Sí, hay una doble vara de medir importante. Porque, claro, el Partido Socialista de Izquierda suele dar muchas lecciones al respecto, ¿no? Ya ha dibujado siempre una especie de prototipo del
feminista.
Sí, de los feministas que luchan por los derechos de las mujeres y la derecha, ¿no? Que poco menos que son, bueno, voy a decir una palabra, no la voy a decir, que son aficionados a los clubes de alterne, ¿no?
Puteros.
Exacto.
Tú
me lo has dicho muy bien.
Es que estas cosas...
Exacto. Y resulta que luego empiezas a escarbar y conoces casos, en fin, como el del Tito Berni y sobre todo como este, porque aquí, en fin, se mezclan varias cosas. Una, que se estaba malversando dinero público. El propio fiscal, cuando fue el juicio oral, que fue me parece que hace unos meses, llegó a decir que esto parecía una mala película. Es decir, los hechos que se han probado es que con dinero público que iba, pues como el asunto de los ERES, ¿no? Que iba a los parados, se estaban gastando, según decía el fiscal, en festivales, corruptelas y en prostíbulos. Con lo cual, en fin, dicho por los que dicen defender los derechos de las mujeres, pues...
Es que, además, en la propia sentencia habla de actitud compulsiva.
No, sí, lo que, o sea, has no comentado tiene... tú lo dice todo. Y pero no sé por qué si solamente fueron en 10 ocasiones, creo que que tampoco fue tanto, ¿no? 32.000 euros en agotadoras jornadas de actividad comercial, dinero público, como tú también lo dices, gastado en putas.
Sí, sí,
es así.
Lo siento mucho, pero es así.
Y detrás de esto además hay una filosofía, una manera de hacer, que es el descontrol del dinero. Cuando desde arriba se permiten ciertos excesos como fueron los ERES y vendes una filosofía de trabajo inadecuada, bueno, pues luego cada uno lo hace de su manera y alguien piensa que puede coger una tarjeta de dinero público y gastárselo de esa manera.
El caso este de la FAFE merece ser tratado un ratito porque es absolutamente repugnante. Vamos a recordar. El director de ABC Sevilla es Alberto García Reyes, y a mí me da que durante años algo tuvo que escribir de esto, Maite.
Alberto se lo sabe todo.
Yo creo que alguna línea escribió sobre este asunto.
ABC levantó esa noticia y Alberto sabe todos los detalles, y gracias precisamente a la prensa, gracias al periódico, hemos conocido lo que es el asunto de corrupción más grave de la democracia española.
Diré, Alberto, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, encantado de oírte. Oye, ¿qué es lo que más Igualmente. Te llamó de este capítulo de la FAFE?
El capítulo de la FAFE, Ángel, saltó en mitad del bochorno de los ERE, cuando se estaba destruyendo el escándalo de los ERE, y saltó de una manera paralela, casi secundaria. Y cuando a la redacción llegó y empezaron a llegar informaciones, sobre todo nosotros le llamábamos los tarjetazos de Villén, ¿no? Los extractos de las visas de Villén, en los lugares en los que había efectuado los pagos, la primera reacción, yo la recuerdo perfectamente, era de incredulidad. No, esto no puede ser verdad, es que no puede ser tan descarado. Luego empiezas a profundizar y tengo que reconocer que al principio le teníamos cierto miedo a la publicación, porque decíamos,
no puede ser.
Esto tenemos que contrastar mejor, vaya a ser que estemos metiendo la pata, porque es que esto es demasiado burdo todo. Pues pero claro, hay que situarse en un contexto que yo creo que lo explica todo muy bien. El repartidor de los ERE el que se encargaba de distribuir el fondo de reptiles era un hombre del Partido Socialista que había sido alcalde en el Pedroso, un municipio de la Sierra Morena sevillana, que como director general de trabajo organizaba las sesiones de reparto del dinero en un pub enfrente de la Consejería de Trabajo. Era un pub que se llamaba Caramelo.
En la oficina. En la oficina.
Vaya
pub. Allí recibía y gestionaba el reparto. En el pub Caramelo, entre otras muchas cosas, ¿no? Esto, cuando salta todo, que el chofer de la coca famoso, pero en este ambiente aparece lo de las tarjetas de Villén en los burdeles, ¿no? Entonces viene a retratar un poco un periodo del Partido Socialista en Andalucía de hegemonía caduca, de hegemonía ya pasada de rosca, en la que ya creo que le perdieron un poco el miedo a los controles. Y ahí fue donde empezaron a caer de uno en uno y hemos visto estos escándalos absolutamente lamentables.
Sin embargo, Alberto, visto con un poquito de perspectiva, se tardaron muchos años en tener un efecto político, ¿eh?
Muchos años, sí. Tiene varias interpretaciones, ¿eh? Javier Arenas ganó las elecciones, sí, en Andalucía, sí, en pleno escándalo de los ERE, pero esto que ahora está tan de actualidad, de que el perdedor pacta con otros y arrebata el gobierno al ganador, se produjo en aquellas elecciones, y el PSOE, en la época ya de Griñán, como presidente de la Junta de Andalucía, luego con Susana Díaz, procuró regenerarse, trató de hacer muchas estrategias políticas para tapar el caso de los ERE, aprovechando también la lentitud judicial, ¿no? Pero bueno, acabó cayendo por su propio peso, y la realidad hoy en Andalucía es que se ha producido un vuelco del que el PSOE yo creo que va a tardar mucho tiempo en salir.
Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraza. Maite, igual te suena.
Hola, Alberto, hombre, buenas noches.
Mucho, Maite.
¿Qué tal?
La maestra Maite.
Oye, yo te quería preguntar por la jueza Alaya, porque claro, nos hemos olvidado que ella instruyó el sumario y fue sometida al acoso y derribo de toda la izquierda, porque claro, al Partido Socialista Obrero Español, sobre todo en Andalucía, no se le había tocado de esta manera, como hizo la prensa, como hizo ABC, como hiciste tú y todos los compañeros, y al final todos estos partidos que se dicen tan feministas, pues eso, orquestaron una campaña contra ella absolutamente lamentable, ¿no?
Recordaré ahora, Maite, unas declaraciones de Alfonso Guerra, siendo alcalde Juan Ignacio Zoido en Sevilla.
Muy de moda, Alfonso
Guerra. Fue ministro de Interior. Por eso voy a recordarlas. En las que Alfonso Guerra insinuó, dijo, que había una relación entre el alcalde de Sevilla,
sí,
y la juez Mercedes Alaya, una relación extraña, y utilizó palabras un poco ambiguas para insinuar no sé qué, aprovechando la circunstancia de que Juan Ignacio Zoido, antes de dedicarse a la política, había sido juez en Sevilla, había llegado a ser decano de los jueces en Sevilla, ¿no? Pero lo dijo con la ambigüedad suficiente como para que pareciera otra cosa. Hasta ese nivel de acoso se llegó en Andalucía. La juez Alaya, por cierto, que instruyó todo el caso ERE, todo el caso de formación, de los cursos de formación en Andalucía, que sigue abierto, y la parte de la FAFE, en gran medida, ahora fue acosada para que abandonara, acabó saliendo del juzgado de instrucción en el que instruyó todo aquello, pero ascendió a la audiencia, en la que, casualidades, algunos de estos casos han ido a terminar. Este caso de la FAFE lo ha juzgado su sección, en la que, por cierto, acaba de ser nombrada presidenta. El tiempo, al final,
ha puesto las cosas
puede
en su
también
sitio.
Con los acosos, sí.
Oye, también me acuerdo de aquel consejero de justicia, hace ya años, del gobierno andaluz, que le preguntan, bueno, la instrucción tal, y dice algo así como, no, lo que me sorprende es que cómo lo está estudiando esto con lo guapa que viene de los veranos, y cómo le da tiempo a estar tan guapa a la vez que tal.
Eso es. Eso lo dijo un consejero de justicia que se llamaba Emilio de Llera.
Mira, otro genio.
Emilio de Llera. Sí.
Antonio.
Que fue muy controvertido.
Sí, Alberto. ¿Tienes la sensación de que ha habido historias vinculadas a los seres como esta en concreto que han quedado en el anonimato para siempre? Es decir, ¿qué hemos conocido y ahí es posible que hayáis ido detrás de ellas, pero que por no tenerlo de todo comprobado no se hayan podido publicar? ¿Hay cosas de las que ya no nos vamos a enterar nunca?
Eso es así. Hay cosas de las que no nos enteraremos nunca. Sabemos muchas cosas que no podemos contar porque no podemos probarlas. Pero la gran X del caso de la FAFE es quién iba con Villén, vale, a esos burdeles. Porque no puede una sola persona gastarse 8.000 euros en una noche en un burdel. Tiene que ser, iba claramente acompañado a esos burdeles. Lo más importante que ocurrió en el juicio oral fue la estrategia que trazó Villén para proteger a quienes iban con él. Porque él ya estaba, ya lo tenía todo perdido. La documentación probaba los pases de tarjeta y que no había devuelto el dinero. Y que había además sometido a su jefa económico-financiera para que fingiera que se había devuelto ese dinero. Lo que nos quedaba en ese juicio por resolver, lo que era interesante en ese juicio, es si iba a cantar. Y no cantó. Y cuando alguien que ocupa una posición secundaria, esto ya es una hipótesis, ¿no? Pero alguien que ocupa una posición secundaria en una administración pública, en un gobierno, calla quienes iban con él, pues que cada uno suponga qué tipo de gente es a la que está protegiendo.
Alberto García Reyes, director de la ABC Sevilla. Gracias, como siempre, Alberto, cuídate.
Un placer, buenas noches.
Buenas noches, chao, chao. La realidad supera la ficción, ¿eh?
Bueno, es que este caso es una mina. Esto es una serie de 150 capítulos. Sí. Tiene todos los ingredientes.
Y al final, donde no llega el poder, llegó la prensa para contarlo. Que eso también es interesante porque, claro, los propios seres es un entramado que se forma con un sistema para ocultarlo. El propio entramado, exactamente, tenía su propio sistema para que no se pudiera fiscalizar desde fuera, ¿no? Y la prensa es la que saca, empieza a tirar de Merca Sevilla y llega a los seres y a la FAFE. O sea que creo que es importante subrayarlo.
Hay que destacar, porque es así, lo difícil que sacan también estas historias. Joder, cuando
llegan. Lo es.
Y lo valiente que hay.
Las presiones que recibes, eso es mentira, te lo voy a desmentir. Es decir, los medios de comunicación tienen sus presiones a su vez, ¿no? Hasta que no lo tienes bien amarrado.
Y su publicidad institucional.
Claro, y esas dependencias.
Hasta que no lo tienes bien amarrado y con los riesgos de, aún teniéndolo bien, sacarlo, ¿eh?
¿Os acordáis de la foto con la que empezó todo? ¿La del marisco en Bruselas?
Ah, sí.
Ahí empezó todo.
Sí.
Con aquella foto. Joaquín Moeckle se lo sabe.
Eso. Y luego con el dinero pasar una vaca y todas esas cosas. Y, por cierto, aquí hubo tarjetas Black también. En el imaginario colectivo, cuando tú le hablas de tarjetas Black, se acuerda de las de Caja Madrid, pero hay que recordar que eso también fueron tarjetas opacas que se utilizaron para malversar fondos.
Es que otra derivada de esto, de lo que se habla poco, es de que no se ha devuelto ni un puñetero duro, prácticamente, de los cientos y no miles, 800 y pico millones que se mangaron directamente.
Exacto.
Y se lo fumaron y se lo disfrutaron.
Absolutamente.
Pero bueno. Cambiamos de tercio, vamos al politiqueo patrio. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos con lo de Guerra, ya que estábamos hablando antes de él.
Venga,
hoy es el día después de esa andanada de Alfonso Guerra, de Felipe González, ayer contra Pedro Sánchez por el tema de la amnistía. Ferraz dice que no se plantea la expulsión de ambos, que su caso no es equiparable al de Redondo Terreros. Por cierto, también estaba anoche en el Ateneo. Pero el cabreo en el PSOE es notorio. Le ha puesto voz el número 3 de los socialistas, el secretario de organización Santos Cerdán.
Desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Lo que puedan decir es dirigentes del Partido Socialista, lo respetamos, pero no es la decisión del Partido Socialista, no como antes, sino como ahora. Los militantes pueden elegir y los militantes van a decidir, pasaremos a consultas cualquier formación de gobierno. Lo que fue una presentación de un libro de Alfonso Guerra, que seguro que tendrá más éxito que las arengas que está alimentando.
Dejo sobre la mesa otra reacción, Ángel. Mensaje en redes sociales de Carles Puigdemont. Leo textualmente: hay políticos que cuando hablan sube el precio del pan. Otros suben el precio de la cal viva. Por el momento parece que ha habido un repunte en el interés español por el óxido de calcio.
Qué chispa tiene, cuando se pone gracioso.
Puigdemont, desde luego, es desternillante. Bueno, ya ha empezado esa campaña, porque si recordáis, hace un par de días el propio Xavier Trias, que parece que va por libre, pero que forma parte de Junts, ya sacó a relucir el 23F, ahora se saca la cal. Y yo creo que vamos a escuchar todo un rosario de recuerdos maledicentes de los actuales dirigentes socialistas contra los anteriores, aquellos que, oye, han osado por defender la legalidad y por afear al secretario general de su partido, que bueno, que va a entregar la integridad de España a unos delincuentes y que ha decidido que cuando eres político e independentista, pues eres impune, y los demás ciudadanos, pues que tenemos que someternos a la ley. A mí parece que el Partido Socialista, hasta la llegada de Pedro Sánchez, tenía contrapesos, vivía y convivía con la disidencia. El propio Felipe tuvo que luchar con Guerra durante mucho tiempo.
De aquella izquierda socialista.
Claro, renovadores por la base.
Esos en el telediario no salían.
Claro.
Esto de que había oposición.
No, sí hacían fuerza desde dentro del partido. Sí hacían fuerza. Al propio Felipe, en fin, se opusieron desde dentro del partido, por ejemplo, a su cambio de posición con la OTAN. Y no echó a nadie. Y desde luego no abrió expedientes a nadie. Quiero decir que el Partido Socialista siempre ha tenido, porque yo creo que ha sido un partido muy vivo, y llegó Pedro Sánchez y ha acabado con todos los contrapesos, hasta los propios varones. Ya tiene muy pocos varones, pero cuando ha tenido más antes de las elecciones autonómicas y municipales, en fin, van a las reuniones del Comité Federal a aplaudir solamente. Es imposible que se le diga nada, pero yo creo que por la propia psicología del personaje. Es que Pedro Sánchez no aguanta a nadie que le diga que está en desacuerdo con lo que hace. Y a mí me parece, en este caso, que bien haría el Partido Socialista en no descalificar así a estos dirigentes, porque, en fin, yo creo que todos coincidiremos en que Felipe González no necesita un minuto de gloria, sinceramente, ni Alfonso Guerra. No estamos hablando de personas que necesiten salir en los medios o tener cierto protagonismo. Si lo dicen, entiendo que es desde la responsabilidad institucional.
Yo creo que se equivocan descalificándolos. Creo que se han equivocado con Nicolás Redondo.
Sí, pero con esto no se van a atrever a echarlo.
No se van a atrever, ni se lo plantean. Me consta que están muy enfadados con ellos en Moncloa. La relación de Felipe González y Pedro Sánchez es prácticamente inexistente. Ni se entienden, ni se soportan, ni se hablan, ni nada de nada. Y el único pero que le puedo poner yo a Felipe González o Alfonso Guerra es que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a opinar. Lo que pasa es que si opinan también van a ser criticados. Bueno, pues Puigdemont ha dicho esa burrada que ha dicho, pero ellos mismos, yo cuando escucho, por ejemplo, a Alfonso Guerra, pues hoy mismo que decía, no, porque a estos tenían que llegar, por ejemplo, a un acuerdo sobre el Consejo General de Poder Judicial. Oiga, ¿quién cambió la ley del Consejo General de Poder Judicial para que estemos como estamos? Si fue usted, fue su gobierno. Entonces, claro, ellos saben lo que es gobernar. Y lo que desde dentro del PSOE se dice, más allá de que yo creo que no lo saben ni tratar ni gestionar, que tenían que haberles cuidado más, contar con ellos y tener otro tipo de relación, porque Pedro Sánchez es muy particular. Si os dais cuenta, Pedro Sánchez tiene una... Yo creo que es el presidente del gobierno que peor relación ha tenido con los líderes de la oposición. Le pasó con Casado.
Y de su propio partido,
igual.
A excepción de Zapatero, con el que tuvo mala relación al principio porque apoyó a Susana Díaz, pero luego ya está entregado.
Zapatero es muy difícil llevarse mal. Es muy difícil. Y Zapatero está en la onda de Pedro Sánchez. Y Zapatero en su día también soportó a Felipe González. Ellos lo que les reprochan es que hagan las críticas en público. El problema es que como no hablan en privado, pero como no hablan, pues no se las pueden decir. Yo el único pero que le digo a lo que están diciendo tanto González como Guerra es que ellos saben lo que es gobernar, la dificultad que tienen. Y hablabas tú antes de la OTAN. Con la OTAN cambiaron de opinión. Que es quizás normal lo de bueno, Sánchez, es de nota, porque claro, este cambia de opinión cada 10 minutos, entonces ya es un espectáculo. Ayer Guerra lo decía muy bien, ¿no? Si yo estaba de acuerdo con Sánchez, lo que pasa es que mientras que estaba de acuerdo él ya había cambiado de opinión, porque claro, es un gran orador Guerra, pero ellos han gobernado, saben la dificultad que es y es lo que
les reprochan, con acierto, ¿no? Desde luego yo en público no lo haría jamás, porque llevan razón. Lo que pasa es que si entran en política, también las críticas se les van a volver en contra.
O sea que en 1996 el propio Felipe pudo pactar con los independentistas y que José María Aznar no gobernara. Quiero decir que también en su currículum el propio Felipe tiene ciertas renuncias y un sentido que yo sí creo que es un sentido institucional de España y un sentido de Estado que no ha demostrado Pedro Sánchez. De todas maneras, yo es que creo que los discursos de Felipe González y de Alfonso Guerra tienen mucho que ver con el sentido común.
España ha cambiado mucho.
Pero
esta casa yo creo que fue Alfonso Guerra decía, no, es que esto de los independentistas, los nacionalistas, es como un salchichón. Yo digo la técnica salchichón, que va cortando rodajitas. ¿Quién cortó la primera rodaja?
Pero aquella no era Felipe fundamental en el rendimiento del Estado, tal y como lo conocemos.
No, no, pero te quiero decir, ese salchichón, ¿quién lo abrió? ¿Quién fue el primero? ¿Felipe González en el 93, cuando necesitaba los votos de Puyol, le dio el 15%?
No, fíjate, creo que incluso antes. Yo creo que se abrió en las sesiones constituyentes.
Sí, es posible.
Con la propia ley electoral.
Alfonso Guerra lleva años diciendo que fueron demasiado generosos, que les traicionaron, que luego el PNV estuvo, pero que al final no estuvo. Bien, eso en parte lo que está pasando ahora viene de aquella época. Lo que yo digo es lo de sentar cátedra, que los socios de Puyol, el del 3%, fueron ellos. Entonces, hombre, un poco de prudencia al hablar.
Hablando de Alfonso Guerra, sigue dando que hablar, la verdad, que genio y figura, Alberto.
Sí, porque esta mañana ha ido a Antena 3 con Susana Griso, allí ha hablado sobre las críticas de Yolanda Díaz, sobre sus esto que estábamos hablando de lo que dijo ayer, y Alfonso Guerra ha respondido así.
¿La vicepresidenta?
Sí.
¿Criticando falta de rigor?
Sí.
¿Político, jurídico? Sí. ¿Ella?
Sí.
¿La habrá dado tiempo entre una peluquería y otra? ¿La habrá dado un ratito?
Este comentario, señor Guerra, le aseguro que le va a dejar muchas críticas.
No, es la verdad. Le dedica mucho tiempo, sí.
Horas después respondía la aludida, la propia Yolanda Díaz.
Todas las discrepancias técnicas y políticas son bienvenidas. Pero creo que en la Europa que hoy presidimos desde Santiago de Compostela del siglo XXI, los comentarios machistas no tienen acogida. Y si me permite el señor comisario, desde aquí digo, se acabó con el machismo en España y en Europa.
Estaba en un acto de la presidencia española de la Unión Europea en Galicia. También críticas para Alfonso Guerra desde el PSOE, en este caso Carmen Calvo.
Lo que pienso es lo que ha dicho Alfonso Guerra sobre una mujer en política es absolutamente detestable. Que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar. Hay que mirar a Alfonso.
Pues así está.
Que no entre Carmen Calvo en eso de las neuronas, que yo creo que es delicado. Y sobre todo Carmen Calvo que diga lo que piensa de la amnistía.
Y de Yolanda Díaz.
Que diga lo que piensa de verdad y lo que dice en privado. Que a lo mejor es interesante escucharla. En todo caso, a mí no me gusta ninguna alusión personal, ni siquiera ni a la ropa de las mujeres, ni al aspecto de las mujeres y tal. Pero claro, no se puede poner tan exquisita la señora Yolanda Díaz cuando Carolina Alonso, su compañera número dos del Ayuntamiento de Madrid, dijo que, oye, que había que establecer los mecanismos suficientes para que las mujeres pudieran ir por las tardes a las peluquerías.
Dijo literalmente que había que conciliar y que poner mecanismos para conciliar.
Pero citó la peluquería.
Y horarios de trabajo para por la tarde tener tiempo, por ejemplo, para que vayamos a la peluquería.
Entonces,
lo dijo
ella. Yo como mujer también me sentí ofendida, porque a mí no me tienen, desde luego además con fondos públicos, no me tienen que ayudar a poder ir a la peluquería. Lo que me tienen que hacer es propiciar para que yo pueda tener conciliación familiar y haga con mi tiempo lo que me da la gana, no ir a la peluquería.
Dicho
lo cual, Yolanda Díaz no está para dar lecciones tampoco de feminismo, sinceramente. Y a lo mejor puede emplear mejor esas neuronas que le reconoce Carmen Calvo en, por ejemplo, no ir a hablar con prófugos ni, en fin, estar siendo, como está siendo, absolutamente connivente con la ley del solo sí es sí, a la que no he visto ni una sola crítica, cuando tenemos ya 1.200 violadores con beneficios penitenciarios. Hombre, a mí me gustaría que el feminismo lo demostrara, ¿sí?
Sí, pero si a Yolanda Díaz le podemos dar por donde queráis, pero el que ha dicho hoy una frase que es llamativa es Alfonso Guerra.
Sí, yo lo he criticado.
Él,
pero no está para dar lecciones.
Le dice Susana Griso, pero seguro que lo que ha dicho que está mal, que le van a poner. Y dice, sí, es que es la verdad. Él insiste, porque él está en dos situaciones. Una, a mí este discurso feminista de 2023 y tal, ni lo entiendo ni me interesa.
Y luego él es así.
Ni lo voy a coger, o sea, es paso, no me... Y luego en otra cosa, que es su soberbia. Hay Alfonso Guerra es un gran político en la historia de este país.
Pero recordemos que hizo, ya tiene currículum.
Hizo mucho, tiene su currículum.
No, digo de entre comillas, de anécdotas.
De anécdotas, claro. Pero lo que quiero decir es que ellos hablan desde una postura, desde una edad, desde una trayectoria en la que al margen de lo de la peluquería, él dice, pero si esta chiquilla, le falta decir, no trabaja. Oye, Yolanda Díaz se le puede acusar de no tomar una buena decisión, de defender cosas imposibles, de ser una feminista de boca y luego no, lo que queramos, pero que no trabaja, que no es una abogada laboralista. O sea, tú no puedes menospreciar de esa manera a una política actual porque piensas, que es lo que yo denuncio, que los de tu generación en el siglo pasado fueron los mejores. Entonces, de ellos no es la Constitución, de ellos no, no es este país, de ellos no es la democracia.
No, a lo mejor es que si lo fueron,
pero
Antonio...
Pero decir lo que le dé la gana, ¿no?
Claro, y yo
claro.
Criticarle,
claro. Sí, pero claro.
Y le agradezco que peleara para que yo pueda decir esto esta
pero
noche.
Que igual fueron mejores que los actuales políticos, es que a lo mejor no le falta razón.
Es que, pero bueno, esa sensación de que cualquier tiempo
pasado
fue
que piensan,
mejor...
Sí.
Pues
no, cualquier
hecho...
tiempo pasado fue mejor, no. Los políticos de antaño sí eran mejores
pero
que los actuales.
Si eran tan buenos, podían haber solucionado el tema de los nacionalismos y del independentismo en lugar de haber hablado de las nacionalidades. Hoy decía Alfonso Guerra, yo es que no entiendo esto, porque el Consejo, vuelvo al Consejo, se negocia fuera del Parlamento y hay que hacerlo en el Parlamento y la presidenta. Y yo pensaba, ¿y tú qué hacías por las noches de Madrid andando con Abril Martorell? Fuera de la Comisión Constitucional, negociando la Constitución. Es que han sido políticos, que ellos saben más que yo.
Dos minutitos, ahora vuelvo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este es Xiaolin, especialista de cine en artes marciales. O lo que es lo mismo, especialista en repartir. Todo el día así. Sí, reparte mucho. Pero nada comparado con lo que reparte el rasca millonario de la ONCE, que reparte más de 20 millones de euros en premios. Y eso es mucho repartir. Rasca millonario de la ONCE. Reparte como nadie. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tu Opel necesita un trato especial? Tenemos buenas noticias. Del 20 al 22 de septiembre ven a la red oficial Opel y disfruta de una revisión gratuita, precio fijo de mantenimiento, regalos y ofertas especiales en vehículo nuevo. Del 20 al 22 de septiembre son tus días, los días del cliente Opel. Reserva cita en díasdelclienteopel.es.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez. Chicos, ahora volvemos a los temas de actualidad, pero tengo aquí un programa de unas jornadas que me parecen súper interesantes y que me llevan a pensar otra historia. Jornadas de corresponsales de guerra. Se organizan en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, se organizan periódicamente por parte de la Dirección de Enseñanza. Porque, claro, ¿veis el programa? Esto va dirigido a los periodistas que quieren irse por ahí a misiones o a cubrir in situ conflictos. Les dan clase de un curso de sanidad en operaciones. Hacen actividades de instrucción nocturna en la base del Goloso, con las FAMET, seguridad en vuelo en zonas en ruinas. Desde la base de las FAMET, aquí en Colmenar Viejo, supongo, todo esto se desarrolla en Madrid. Actuación en situaciones críticas con el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Con personal de la Escuela NBQ, en la Academia de Ingenieros, van a cursos de desminado, a ver cómo se hacen los cursos de desminado. Claro, la lista de conferenciantes, pues os podéis imaginar. Esto me lleva a otro sitio. Nos estamos olvidando, los medios y los periodistas, lo importante que es ir a los sitios, porque estos corresponsales, estos enviados, para ir a esos sitios tienes que estar formado, no puedes mandar a un piernas. Y es lo que están haciendo en esta escuela de guerra. ¿Se nos olvida? Hagamos autocrítica.
Yo creo que sí, y no solamente eso. En cualquier conflicto, la voz de los periodistas es importantísima. Y hay que ir preparados. Estos cursos son muy de agradecer. Yo, que me gusta mucho el periodismo, no sería capaz de ser reportero de guerra. Admiro a los compañeros que lo son. Yo perdí un amigo, José Couso, en Bagdad.
Jope, era cámara de Europa Press conmigo, sí, y de ahí se fue a Telecinco.
Señor. Muy buen amigo, señor. Mío. Y creo que hay que ir preparados a esos sitios y que la labor del periodismo es fundamental. Lo que pasa es que compañeros que quieran ir no faltan, pero a veces las condiciones en las que se va no son las que debieran, tanto económicas, porque es muy caro meterte en una guerra. Luego, con los que, bueno, vosotros lo sabéis igual que yo, cuando te vas a un viaje, si te vas mañana a París a cubrir una rueda de prensa del Consejo Europeo o no sé qué, pues vas a comer y te dan un recibito, vas a taxi y te dan un recibo, te vas a la guerra y te dice luego el de cuentas, oye, pasa el recibo de este, y tú dices, a ver, ¿y cómo le explico yo a este que le tuve que pagar a un
¿Tú,
tío para
¿tú que quieres me que me echen a mí de aquí?
No, eso es lo último que deseo. Es que es muy difícil, muy
me
difícil.
Me estás tirando de la lengua.
Es muy difícil.
Estás pisando un campo de minas, me temo.
Pero vamos, y nunca mejor dicho.
Claro, y muy a tenerlo en cuenta. Por eso es importante que estemos allí y luego este tipo de cursos para saber, pues nosotros no somos soldados, pero claro, necesitamos ciertos conocimientos para podernos mover en territorio comanche, ¿no?
Y
que
para
es
luego,
como en la profesión se llama.
Y para luego contar y valorar lo que están haciendo allí los que de verdad saben. Eso sin duda.
Sí, yo me acuerdo en la facultad que cuando venían a darnos charlas, lo que más nos interesaba era cuando venían corresponsales de guerra, porque siempre pensabas que era lo más puro de la profesión.
El lado romántico, el lado aventurero.
Claro, me acuerdo de Pérez Reverte, Ramón Lobo, que ha fallecido hace poco. Se llenaba el aula el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Información porque nos interesaba mucho escucharlo. Luego yo, según he ido pasando por la profesión, me he dado cuenta que eran personas hechos de una piel muy especial, ¿eh? Gente, efectivamente, que se juega la vida, que tiene que hacer el petate, deja aquí a sus familias sin saber si va a volver en unas condiciones extremas. Y creo que no todos estamos preparados. Yo los admiro y un poco en la reflexión de lo que hacía Ángel, ¿no? Yo creo que sin ellos, sin sus ojos, no habríamos conocido lo que ha pasado en Ucrania, lo que ha pasado en Rusia, lo que ha pasado en Irak. Me acuerdo cuando empezábamos a escuchar ese concepto de un periodista se ha incrustado, ¿no?
Empotrado,
efectivamente. Ese era el verbo. Y yo decía, es que yo me veo ahí y yo no me veía con arrestos ni con valor para hacerlo. Por lo tanto, creo que ese es el verdadero periodismo.
Y eso que técnicamente ahora es mucho más fácil, ¿eh? O sea, llevamos un teléfono y desde cualquier lugar, Alberto, hemos hecho cosas muy locas y muy raras. En cualquier sitio puedes hacer un programa de radio en directo. Lo hemos hecho desde Bagdad hasta Kiev.
Con sonido como si estuviéramos aquí.
Hace muy poquitos meses. Pero técnicamente ha mejorado.
Pero antaño, fíjate, cuando tenían que editar las crónicas.
Imagínate.
Yo reconozco que cuando vayáis así a otra, la tertulia, yo, si no
te importa, vienes, ¿no?
La hago desde aquí.
Que te vienes.
Para estar cerca de la actualidad de aquí también.
Bueno, pues no voy a hacer spoiler, pero en una semana una semana, hoy es jueves, esto es Madrid, ¿no?
Hoy es jueves, es Madrid.
Vale. Jueves, Madrid.
En una semana nos vamos.
Yo siempre...
Cierro el paréntesis.
¿Me metes en algún lío, quieres decir?
Siempre digo una cosa, y es, cuando alguien, cuando haces un reportaje con bomberos, policías, la gente está huyendo, y los periodistas, los policías, los bomberos, los soldados, están entrando, digo, ¿qué tipo de gente, qué valor tienes que tener para que cuando pasa algo, un terremoto, todo el mundo se va, los periodistas...
¿Puedo hacer un añadido? Hace un año y medio, recuerdo que era un viernes por la tarde a la hora de comer, y montamos una ronda de estas llamadas cuando llevamos horas intempestivas, y la gente del equipo coge el teléfono malo, ¿verdad?
Y mala señal.
Recuerdo que dijimos, era viernes a las 3 de la tarde. Oye, chicos, estamos montando tal, nos vamos a Kiev, y la respuesta de alguno, como este y algún otro, fue... ¿A qué hora sale el avión? por lo tanto, en este equipo no hay que rascar demasiado. Bueno, en cualquier caso, yo quería comentarlo. Por parte de quien lo organiza, esta escuela de guerra del Ejército de Tierra, por parte de los periodistas que se apunten, por parte de quien corresponda autorizar estas cosas, tanto desde la política como desde los medios, no olvidemos que el periodismo hay que hacerlo in situ. Anda que no cambia la cosa.
Pues sí.
Seguimos con el politiqueo. Propuesta de Antonio, Alberto.
Sí, Antonio se quiere quedar aquí a hacer la tertulia para estar pendiente de temas como el que nos ha confesado esta tarde, que ha estado toda la tarde pendiente, dice, de esa llamada de Núñez Feijóo a García Page, nos lo ha dicho en tu avance.
Era clave.
Sí. Según Génova han hablado de todo un poco, ¿eh? Han abordado también la gobernabilidad de España, pero desde Castilla-La Mancha, desde el entorno de Page, matizan que en realidad se han limitado a una reflexión genérica sobre este tema, porque le corresponde a Pedro Sánchez opinar sobre la gobernabilidad. La llamada se enmarca en la ronda de contactos previa al debate de investidura de la semana que viene, que recordemos arranca el próximo martes.
No voy a dar por cerrado que voy a perder la investidura la próxima semana si vamos a hacer la investidura y hay 350 personas que van a votar. Faltan 4 votos sin confirmar al día de hoy y, en consecuencia, sabremos el día 27 y el día 29 si vamos a tener o no esos 4 votos.
Yo sospecho,
por alusiones.
Yo sospecho que ya lo saben.
A mí me da, llámame loco, me da que no, pero no quiero ser futuro.
No, es que con las últimas 2 semanas que llevamos, escuchar estas declaraciones de Feijóo, pero bueno, yo quería ir a Page, hábilmente, que yo creo que eso no lo ha hecho mal el Partido Popular, bueno, pues saben que es el que cuando pase la investidura de Feijóo y empezamos a escuchar de verdad cosas concretas sobre la amnistía o como le llamen, él tiene previsto hacer una declaración pública, no sé si institucional o no, pero clara de cuál es su postura. Él no se quiere dejar utilizar, como entienden dentro del PSOE que lo están haciendo González y Guerra, en favor de la estrategia del Partido Popular. Por eso él ha sido, o ha querido ser, pues filtrando muy rotundo de que él no va a decirle a ningún diputado de Castilla-La Mancha que 4 de ellos voten a Feijóo en la investidura, ¿no? Entonces él ha dejado claro que no va a hacer ese juego, que las negociaciones tienen que ser con Pedro Sánchez, pero sí que tiene previsto dentro de unos días pues hacer una declaración cuando se sepa algo en que va a consistir la propuesta de Sánchez. Y la conversación con Feijóo está dentro de la estrategia, pues yo creo que habrán hablado, son buenos amigos, habrán hablado de la familia, del tiempo por uno y otro, y qué tal le va a Feijóo en su nueva vida en Madrid.
Las ironías en la radio hay que decir, ahora voy con una ironía.
Ahora voy con una ironía.
Correcto.
Bueno, esto ha sido una ironía mala, pero una ironía.
Muy mala.
Yo creo que esa conversación conduce a la melancolía, como conduce también a la melancolía el que haya esta investidura, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay, yo creo que oportunidades institucionales que hay que aprovechar, y creo que Núñez Feijóo está en su derecho de ir, de explicarle a los ciudadanos.
O sea, ¿cuántas veces habremos dicho que en esas arrimadas el mayor error de su vida fue no presentarse?
Claro. Pero lo digo para los que incluso dicen que es una pérdida de tiempo. También dentro del partido hay esas del Partido Popular y voces que dicen que no sé si esto era necesario. Se está haciendo muy largo, es verdad que se está haciendo muy largo, pero bueno, yo creo que también hay ciudadanos, por lo menos 11 millones de españoles, que no han votado a la izquierda, ni a los nacionalistas, ni a los separatistas, que han votado al Partido Popular y a Vox, que necesitan saber si hay una alternativa por parte de la derecha, que a lo mejor no tiene la oportunidad ahora de llegar al gobierno, pero no sé si la podrá tener, si esta legislatura es corta, dentro de 1 o 2 años, o de los 4 años reglamentarios, ¿no? Y a mí parece que eso está en la obligación del líder del Partido Popular hacerlo. Page, pues Page juega a la yenca, porque efectivamente efectivamente en estos asuntos es bastante contundente respecto a que no está a favor de este tipo de cesiones a los independentistas. Pero claro, todo esto lo hace porque no olvidemos que en mayo, si ha mantenido el Partido Socialista esa comunidad autónoma, es precisamente porque él se puso en oposición frontal contra Pedro Sánchez, contra todas las primeras cesiones. Estamos hablando que se nos ha olvidado el indulto, la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa intervención que va a tener institucional o no, que apuntaba Antonio, va por esa vía, ¿no? Él tiene un electorado que desde luego es un electorado que no está por la labor de darle privilegios a los nacionalistas, que es el electorado de Castilla-La Mancha, y yo creo que a él se debe. Otra cosa es que olvidemos que haya ninguna posibilidad de que ningún diputado de Paje vote a favor de ninguna investidura de Feijóo.
Es más, y voy a provocar, si no hubiera acuerdo, por lo que fuese, o hay acuerdo y dentro de un año y medio se va todo al garete porque va por ahí y no aprueba los presupuestos Otegi, ¿qué creéis que vota Paje? Es que aquí se les llena la... Quiero decir, claro, que aquí hasta Alfonso Guerra, Belloc, aquí mismo, todos lo han dicho.
Todos han votado.
Al final se monta la parda. Al final, los partidos son como son.
Es un voto biológico.
Pues eso.
No, por eso Paje no se ha querido dejar utilizar. Eso, él lo tiene claro. Lo que yo no sé en estos momentos es el termómetro de cuánto va a alzar la voz cuando se hable de amnistía. Bueno, se va a hablar porque es la palabra tabú en él. Sabéis que en Moncloa juega a tabú,
sí,
con la palabra amnistía.
Van a hacer eufemismos, pero, y lo van a llamar la pedrea del proceso.
Paje con
la reconciliación
Sánchez tiene
Cataluña,
la misma
con
relación
España.
Que Sánchez con González, es decir, prácticamente ninguna. Y yo creo que Paje será claro. Yo creo que en estos momentos Paje no está en su cabeza ser alternativa a Sánchez dentro del PSOE, sobre todo porque si además consigue la investidura, y no sabemos cómo puntas, tú puede ser un año o pueden ser varios, no se sabe. Pero yo creo que sí que será muy contundente, pensando lo que apuntaba Maite, es que Paje ha hecho oposición a Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Y
ha tenido frutos.
Ha conseguido resultado, claro.
Exacto. Bueno, en fin, le escucharemos decir, pero yo creo que eso no se convierte en nada. Es más, yo creo que desde el punto de vista del presidente en funciones, Paje, en fin, es un pequeño obstáculo en el camino y nada más. Quiero decir que no considera en absoluto su opinión ni va a cambiar porque uno de sus únicos tres varones le diga que hace muy mal y es muy malo por dar la amnistía a los independentistas.
Último tema, que merece, me parece, cierta reflexión, a ver cuál es vuestra opinión, porque claro, está pasando de aquella manera. Dios mío, si esto lo hace una presidenta de una comunidad autónoma, que ya me imagino cuál.
Leo el titular en ABC, por ejemplo, Irene Montero al borde del embargo por no pagar 18.000 euros al hombre al que llamó maltratador. Se trata de Rafael Marcos, es la expareja de María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre, aquella que fue indultada por el gobierno después de que fuera condenada por el secuestro de su hijo, por llevárselo sin permiso del padre. Hace 3 meses la Audiencia de Sevilla condenó a la ministra por vulnerar el honor de Marcos, le acusó de un delito maltratador por el que nunca ha sido condenado. Y además del dinero, Montero tiene que publicar en sus redes esta sentencia, retirar el mensaje con un vídeo en el que hacía las acusaciones, pero a día de hoy no ha hecho nada de lo que dice la sentencia.
Es impresionante, ¿eh?
Es que...
Es impresionante. ¿Os imagináis? En fin, no voy a poner nombre porque, claro, me manda... No. ¿Os imagináis que una política mujer, por supuesto, de otro partido, está en esta tesitura y no paga, no cumple con una sentencia del Tribunal Supremo? ¿Pero estamos locos? ¿Lo hacéis vosotros con Hacienda o con una multa de
tráfico? Y es una ministra.
Bueno, y le embargarán o tomarán la decisión que tenga que tomar.
Unos jueces machistas, seguro que son los que
lo hacen. Eso siempre. Yo lo que me llama la atención es que acercarse a la verdad es muy difícil. Descubrirla y poder contar es nuestro trabajo en muchas ocasiones, pero cuando alguien habla con tal contundencia de casos que tienen sus matices, que tienen sus tonos grises, y luego además resulta que te equivocas y que además la justicia te dice, oiga, te has equivocado, tienes que rectificar e indemnizar a esta persona, pues dices, oye, pues mira, sí, me equivoqué. Yo creo que ya en el origen es un error, porque ya habla de maltratador a una persona que no ha sido condenada por maltrato. Entonces, toda persona merece un respeto. El caso de Infancia Libre tiene muchísimos claros oscuros, muchísimos. Es una historia muy rara. Para Irene Montero estaba todo muy claro,
sí, pues.
Y el marido era un maltratador. Bueno, pues resulta que la justicia ha dicho que no, y hay que respetar igual al hombre que a la mujer, y yo creo que debería de pagarlo. Ella se enroca, me imagino que le embargarán o tomarán la decisión administrativa que tengan que tomar, pero yo creo que la lección hay que sacar es que muchas veces la verdad ni siquiera existe. Hay que acercarse a ella y decir realmente lo que más se aproxime a la verdad, no lo que tú tienes en tu cabeza, en tu política, en tu ideología, en tu discurso y en lo que te interesa decir, independientemente del daño que le puedes hacer a una persona que a lo mejor el caso privado ni lo llegas a conocer bien.
Pero es que hay que recordar el contexto de todo esto. Es tal María Sevilla, bueno, en fin, tuvo un comportamiento con sus hijos que fue juzgada y, por cierto, indultada por este gobierno socialista.
Sí, porque fue condenada e indultada.
Exacto. Y esta señora, Irene Montero...
Pero fue indultada, o sea, si no me equivoco, fue indultada por retener
a sus hijos,
a su hijo,
contra la voluntad de su padre.
Ilegal, según determinó la justicia.
Pues la justicia, la verdad judicial, dijo eso, que ella es la que había cometido un delito. Y sin embargo, su marido ya había sido juzgado por maltrato y había sido exonerado por la justicia, si no me equivoco, por la justicia italiana. Y aún así, una ministra del gobierno que hizo una campaña inquisitorial, que recordadla, además para anotarse tantos en este asunto, que fue tan sucio porque había niños de por medio, menores y demás, y resulta que ella dicta, hace un juicio paralelo y decide que el marido de esta señora era un maltratador. Por cierto, ya lo hizo, por ejemplo, con el marido de Rocito, al que tampoco se y también dijo que era un maltratador. Es una marca de la casa en Podemos. O sea, en Podemos toman decisiones que no ha tomado la justicia, y en cuanto hay un asunto, pues a lo mejor de un litigio entre un hombre y una mujer, se ponen del lado de la mujer. En muchas ocasiones tienen razón, porque probablemente las mujeres son las que peor paradas salen de este tipo de litigios, y deciden que ellas hacen un juicio sumarísimo a la persona que está en contra y deciden. Y recordaré solamente una cosa que a mí me parece absolutamente repugnante. Esto ya lo hizo, si recordáis, Pablo Echenique con, os pongo en contexto, hubo una candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila, que había sido juzgada, encarcelada y, por tanto, condenada por asesinato de un señor. El señor Echenique dio un paso al frente y dijo que ese señor, que estaba enterrado y asesinado por esa candidata, por cierto, candidata que creo que quedó la sexta en aquellas elecciones, dijo que ese señor la había violado. La familia de ese señor recurrió y planteó una denuncia contra Echenique. Por lo tanto, con esto digo que es marca de la casa de este partido. Lo que no me conviene, yo dicto lo que tiene que ser. Si los jueces dicen lo contrario de lo que yo digo, son jueces machistas o forman parte de la caspa o de las cloacas. Hombre, estamos hablando de un partido que ha conformado el gobierno de España. A mí me parece que es absolutamente inadmisible.
Sobre todo que tienes que hablar con cierta responsabilidad. A mí, hablar de estos casos concretos, que son personas anónimas hasta que por el caso salen a la opinión pública, me da mucho pudor, porque yo no tengo toda la información. En este caso hay sentencia judicial y es en lo que yo me baso. Oye, pues si la justicia ha dicho que este señor no fue un maltratador y le han acusado ello y determina que tienes que pagar una multa y presentar una rectificación, pues lo tienes que hacer y punto. En el caso de la madre de este, pues es que hay una condena y hay un indulto del gobierno, es decir, que hay bastantes datos como para poder opinar. Aún así, a mí me provoca cierto pudor el hablar sobre hombres y mujeres y niños, que no conozco todo el caso, que no sé el día a día. Sobre todo cuando no hay sentencias, dices, bueno, es que
hasta si lo conoces
me cuesta, pero claro, va la ministra y con una soltura impresionante dice, este es un maltratador, porque lo digo yo.
Y se habrá ratificado en eso, ¿eh? Porque la justicia le habrá permitido rectificar y no ha querido. Quiero decir, por eso ha llegado hasta la instancia superior.
Imagínate este tío, durante todo este tiempo, que ha tenido que ir a trabajar, que ha tenido que ir a tomar algo, que en el barrio, que tal, que cual, la etiqueta colgada para media vida.
Exacto.
Y encima te tienen que indemnizar, ministra, y te lo pasas por el forro tú y tu maridito. Joder, macho. En fin, es lo que hay. Que gracias, Maite.
Un abrazo, gracias.
Antoine, cuídate.
Un placer, buenas noches.
Escúchate la linterna, la tertulia, escúchatela.
Me la voy a escuchar.
Sí, por alguna frase,
alguna,
¿no?
Alguna intervención tuya muy brillante.
Brillante.
Muy brillante.
Ahí. Con ironía lo dices, ¿no?
No, en serio. Gracias, chicos. Albert, gracias.
Hasta mañana.
Chao. El personaje del día, Con esto cerramos el tiempo de análisis. Lo pone Jorge Bustos. Hola, George, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día, y me voy a salir un poco de lo habitual en esta sección, es Jude Bellingham, futbolista del Real Madrid y revelación de la Liga Española. No solo por el gol que marcó en extremis en el partido de Champions, en el debut del Real Madrid en Champions, y no solo porque el que les habla sea un reconocido madridista, sino porque creo que a una liga como la española, que no anda sobrada de buenas noticias últimamente, le viene bien que una estrella joven, con una inmensa proyección, de espectáculo desde el primer minuto. La liga se revaloriza con una figura como Bellingham, y creo que además él ha demostrado un carácter pese a su juventud y un talento, y además un olfato goleador que nadie esperaba de un media punta, porque no es un delantero, que creo que hacen bien al espectáculo. Cuando el fútbol no vive en nuestro país los momentos, digamos, más edificantes, que volvamos a hablar del puro talento que se despliega en un terreno de juego, creo que es bueno para todos, y para eso Bellingham, o como ya le llama el madridismo, Lord Bellingham, es un magnífico antídoto a las malas noticias y un balón de esperanza para todos los madridistas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La nueva seleccionadora, Montse Tomé, ha dado la lista de convocadas para este partido. Y ha incluido en esa lista de convocadas a 20 jugadoras que el pasado viernes pidieron en un comunicado no volver a...
Pues hasta ahora la cadena COPE puede contar que el Consejo Superior de Deportes tiene la convicción y la garantía de que todas las jugadoras internacionales van a acudir a la convocatoria.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
25 de diciembre de 1939. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Cadena COPE.
Gustavo Petro y Antonio Manuel López Obrador se han reunido en Cali bajo el paraguas de la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas. El presidente de Colombia siempre ha sido contrario a la estrategia de lucha militarizada contra el narcotráfico. En la conferencia citada ha tenido oportunidad de esbozar de nuevo sus propuestas que el presidente de México ha reconocido compartir. Ambos mandatarios presiden dos de los países más castigados por el tráfico de drogas y ambos sostienen públicamente que el precio que Colombia y México han pagado y otros países de América Latina están pagando, es resultado de la guerra militar contra el narco que Estados Unidos ha diseñado durante 50 años. Petro aboga abiertamente por suscribir una alianza latinoamericana para caminar hacia la desregulación de la producción y el comercio y sustituir la respuesta penal al consumo por medidas sociales y sanitarias. Ambos gobiernos han reducido la presión sobre los agricultores dedicados al cultivo, pero no les han ofrecido medidas alternativas ni se han caracterizado por una lucha decidida contra los narcotraficantes. En México, como denuncia la candidata de la oposición, los abrazos han sido para los narcos, mientras los balazos han sido para los ciudadanos. Tampoco las llamadas a la paz total que Petro anuncia han llevado implícito el combate contra el crimen organizado. Pedir la despenalización internacional del comercio y no frenar la producción interna no parece una medida real ni factible. La lucha policial y penal quizás no sea suficiente, pero lo que nadie duda es de que ambas son necesarias. De lo contrario, como demuestra la realidad, solo se benefician los criminales.